Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa, programón, que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Nos esperan también Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Víctor Hugo, uno de los autores más famosos de la literatura francesa, uno de los grandes escritores del 19, un icono del romanticismo, uno de los mejores ejemplos de escritor comprometido con su época, con la ajetreada vida política, con las desigualdades sociales y con la defensa de las libertades. Aunque se le conoce por Los Miserables o por El Jorobado de Notre Dame, que son novelas, es uno de los grandes renovadores del teatro al que se le atribuye la creación del drama romántico, nada más y nada menos. Su nombre está tan unido al de París que os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver este señor con Madrid?
Pues sí.
Bueno, pues que Víctor Hugo vivió aquí, en un palacio que estaba en lo que hoy viene siendo la Gran Vía, y muchos años después escribió que siendo niño yo hablaba mejor el español que el francés, incluso comencé a olvidar mi lengua materna. Si hubiera vivido y crecido en España, me hubiera convertido en un poeta español. Pues este es el plan. Hoy hablamos de la historia de amor entre Víctor Hugo y Madrid.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Nuestra historia empieza cuando José Bonaparte, Pepe Botella para sus enemigos, llega a Madrid para sentarse en el trono. Os recuerdo que se lo han regalado entre su hermano Napoleón, Carlos IV y Fernando VII.
¡Qué buen regalo, oye!
Vaya triángulo peligroso. Hace las maletas, se viene de Nápoles y se trae a su compillogui Leopoldo Hugo, un reputado general valiente, ilustrado y uno de los tipos más salaos que llegan con José I. A papá Hugo le gustan las mujeres, le gusta el vino y la buena vida, y si tiene que olvidar, pues bebe y olvida. Por eso he estirado y he metido lo de la buena vida para que rime.
Lo has metido muy bien, muy bien.
Está todo pensado.
Todo pensado.
Durante la Guerra de la Independencia se pone de gobernador de varias provincias en nombre de José I. Ahora es gobernador de Madrid.
Ah, sí.
De Nápoles se ha traído a Caterina, su amante napolitana, y los dos andan ahí a tope dando rienda suelta a su living la vida loca y a su pasión.
Cupidazo y todo.
Cupidazo ya estaba, el cupidazo ya le dio en Nápoles y aquí ya están ahí a topics.
A topics.
Entre juerga y juerga, papá Hugo combate contra las guerrillas en Ávila, en Segovia y en Guadalajara. Y se gana los títulos a pulso de conde de Sigüenza y cogolludo con grandeza de España de manos, eso sí, de José I, Pepe Botella el abstemio. Papá Hugo ha dejado en Francia a la parienta y a sus tres hijos, Abel, Eugène y Víctor. Eugenio y Víctor, que cuando crezca escribirá Los Miserables o Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame para los amigos y para los más pequeños que han visto la película.
Claro.
Un buen día, Sofía Trebuchet, alias Mamá Hugo, deja París con los tres Huguitos. Estamos en 1811. Víctor Hugo tiene 9 añitos y se pone en marcha para reunirse con Papá Hugo, que está en España.
Y ya estamos con Aina Lariztoy, que es experta en arte funerario de la Asociación Funerarte, que nos trae historiones de personajes que están enterrados en cementerios de Madrid, que nos deja picuetísimos.
Hoy vengo con una historia. Doña María de las Mercedes.
La que se perdió y ayer tarde no la vi. Es que de verdad qué disgusto nos ha dado esta mujer.
Pobrecita. Además con sus 18 añitos que falleció. Está enterrada en la Catedral de la Almudena, dulcísima esposa de Alfonso XII. A ese un poco de telenovela, ¿no? Que se vivió en esa España donde nadie quería que se casaran, pero ellos que se enamoran, acaba con ese final feliz, esa boda maravillosa, y a los 5 meses, ¡catapum! Sí, sí, sí. Según dice Jacinto Benavente, sabéis que su padre fue uno de los primeros pediatras, don Mariano. Si hubiera cuidado de ella su padre, se hubiera salvado. Que si hubiera sido su padre, Merceditas hubiera, bueno, pues sobrevivido, es que con 18 añitos. Es maravilloso, además, cómo ellos se encuentran, ¿no? Mm. Como cuando Isabel II quiere hacer las paces con la hermana después de toda la que se ha liado, sí, con el padre de Merceditas, la revolución de la gloriosa que te he hecho del trono.
El padre que es Montpensier, que no lo hemos dicho. Y la madre es la hermana, es Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II.
Con el padre de Merceditas, Isabel, pues ya la odia a muerte por claro, la que ha liado el padre, que la ha echado, ha participado en esa revolución. Claro. Para sacarla del trono. Yo me imagino esa reunión, imaginaos en Francia, esas dos hermanas, esa tensión política, sí, ese Alfonso que aparece, la prima con 12 años, y ese flechazo. Yo creo que hasta se vio la flecha, y de amor un poco de sentido.
Sí, ¿no? El porque cupidazo. Es que fue... Creo que el único que quería era el padre.
Pues imaginaos esa boda, que la madre no tenía la boda, ¿no? Sí. Un poco manifestando ese rechazo todavía. De bueno, os vais a casar, pero yo no voy a la boda y no apruebo esto ni para atrás. Pues nos vamos a la Catedral de la Almudena, vamos a la parte de detrás del altar, porque en origen Merceditas estuvo en el Escorial, pero ya la trajeron aquí en el año 2000 y ahí tiene ella su... Bueno, ahí descansa eternamente, bueno, en un rincón que merece la pena conocer y que cuando visitemos las catedrales, no solo la de Madrid, cualquier iglesia, cualquier catedral... Vamos a fijarnos que siempre hay eterno descanso de personajes. Personajes que además pagarían una pasta, por estar sí, descansando. Sí.
Siempre hemos contado que Mamá Hugo se planta en España un poco sin avisar.
Claro, sí, sí. Llega de repente, casi por sorpresa.
Casi por sorpresa. Pero bueno, ahora sabemos que la idea es de José I.
O sea, que no.
No. Que ha ordenado que se traigan a Madrid a Mamá Hugo y a los tres Huguitos.
Anda.
Y le regala a Papá Hugo 1.000.000 de reales para que no le falte de nada durante el viaje.
O sea, no está mal, 1.000.000 de reales.
Pues no está, ¿no? El 9 de marzo de 1811, Mamá Hugo escribe a su hermano. Mañana salgo para España para unirme con mi marido y se dirigen a Bayona.
Perdón, donde... Pero esto lo dice en francés, ¿no?
¿Quieres que lo diga en francés?
Claro. Bueno, mamá, mañana salgo
Demain
para España.
Je pars...
No, mañana salgo para España.
Mañana salgo para España para unirme con mi marido. Con mi marido.
Con su marido, ¿no?
Su marido. Y se dirigen a Bayona.
Papá Hugo, ¿no? Es el marido.
Papá Hugo, sí, sí. Y se dirigen a Bayona, donde se está organizando un convoy aprovechando que Pepe Botella, el abstemio, ha pedido una pasta gansa, 2.000.000 de reales, y se está preparando un ejército para custodiar el carro del tesoro.
O sea, a ver, si la información que tenemos sí, es cierta, sí, le da 1.000.000 de reales
sí,
para que se traiga a la parienta y eso, luego manda 2.000.000 de reales
sí,
con un montón de soldados para...
Custodiando un pastizal un que le traen a él a su...
Pero que es el doble de lo que le ha dado al otro para pagar el viaje de la parienta.
Y dinero, y dinero. ¿Y de dónde lo sacaban? Bueno,
pues no sé,
otro misterio. En Bayona se juntan unos 300 vehículos, que eso sería para verlo.
Para verlo.
Demasiado, vamos. Un convoy tan largo es, claro, un riesgo para los viajeros y una tentación para las guerrillas.
Claro, hay que recordar que estamos en plena guerra de la independencia. Ojo,
claro,
cuidado.
Y eso llama un poquito la atención igual, ¿no? Y ese pedazo pues de convoy. Sí. Así que les toca esperar un mes hasta que haya tropas suficientes para garantizar la seguridad del viaje. Siempre. Porque, claro, ¿eso quién lo protege?
Eso quién lo garantiza.
Claro. Mamá Hugo dice, bueno, pues esto es lo que hay. Aprovecha el parón y la pasta también que les ha mandado el rey para alquilar una calesa. Tú dirás, ¿una cosa? No, no, no. Un carro enorme, rococó.
El enorme carro rococó de Mamá Hugo.
Te diré, el más grande del convoy. Ella era una señora, ¿no? Pues este pedazo de carro rococó necesita 6 mulas para tirar de él.
6 mulas,
o de ella. O sea, un cachivache
de
tremendo.
De la carroza, claro.
De la carroza. Bueno, por fin se monta una escolta de 500 jinetes, 500 soldados y 4 cañones. También iban con cañones, no sé.
También, hombre,
todo.
Pues hay que proteger aquello, claro.
El jefe de la expedición da el pistoletazo de salida, que esto parece una carrera, los autos locos, pero solo permite salir a 100 carros.
O sea, que hay 200 que se quedan en Bayona.
Es como una carrera.
Bien, muy bien.
Por supuesto, uno de ellos es el de Mamá Hugo, vamos. Otro, el de la duquesa de Villahermosa, amante del rey.
Hombre.
Todo va cuadrando.
Claro.
Todas las carrozas quieren viajar cerca del carro del tesoro, pero los puestos de honor se los quedan la de Villahermosa, la amante, y Mamá Hugo. Las españolas, aunque muchas están por encima de Mama Hugo en el escalafón nobiliario, tienen la humillante obligación, o la humillación también, de cederle el paso, que es que, claro, es muy tremendo, ¿no?
Siendo inferior, claro.
Claro, y tú dirás, pues a lo mejor le da un poco de pudor. Pues no, lejos de sentir pudor, los Hugo sacan pecho, sobre todo Mama Hugo, ¿no? Pues
sí. Yo, pues, y los Huguitos, les gustaba, también, les gustaba ver cómo les dejaban pasar.
Porque yo lo valgo.
Eso recordaba a Víctor Hugo, decía, a mí cómo me gustaba a mí de que me dejasen pasar.
Que me dejasen pasar.
Oh, ahí vamos, los Hugo.
Y encima Mama Hugo era un rollo, estaba muy malamente de los nervios.
Así, ¿no?
Y entre que intuye lo que se le va a encontrar al llegar a Madrid, porque bueno, claro, ella ya...
Hombre, lo de los cuernos del marido parece que era un secreto a voces.
Claro,
¿no?
Entonces, sí. Entre que está con el run-run, que no le gusta viajar y que no le gusta nada lo que huela a español, se pasa el día quejándose.
¡Ay, madre!
Se queja del calor de España, de los peligros de la guerrilla española, del chirrido de los carros españoles. Encima del suyo chirriaría mogollón.
¡Qué hombre!
Tan grande.
Igual no.
Igual no. Y entre queja y queja, entran en los secarrales de Castilla. ¿Para qué más?
¡Madre mía! ¿Para qué más? Hasta ahora lo iba llevando más o menos bien.
Y ahora entra...
Madre mía.
En la Solana, el sol y el polvo de los caminos son insoportables, sin árboles, sin sombra, con el campo devastado por la guerra. A mediodía, el calor es tan insoportable que el convoy tiene que parar, como en las pelis de vaqueros, pero en Soria.
Sí, ¿no?
Con los viajeros buscando la sombra de sus coches, los jinetes la sombra de sus caballos que estaban ahí espanzurrados en el suelo, y los soldados la sombra, una cueva, un hoyo, yo qué sé,
cualquier
lo que sea.
Bueno, un buen día... Va una de las ruedas del enorme carro rococó de Mama Hugo y se rompe.
Madre.
A pesar de que es enorme, de que es carro y de que es rococó, va tan cargado que no hay ni un hueco para una rueda de repuesto.
¿Te has dado cuenta de la de R's que has dicho?
La de R's. La duquesa de Villahermosa, que viaja junto al enorme carro rococó de Mama Hugo, va y se pone que es que no puede esperar por el capricho de una francesa y ordena a su mayoral que acelere el paso para alcanzar el carro del tesoro que va un poquito por delante.
Ya.
Así que los Hugo piden ayuda a los demás viajeros. Ahí todos son excusas.
Yeah.
Que si quema la suerte, que si las guerrillas, que si mira que es que no haber metido una rueda, que es que mira a ver si llamas al servicio de asistencia en carretera
que te va a venir ya mismo
en cualquier momento. En fin, que se desentienden de Mama Hugo y de los Huguitos y nadie quiere ayudarles.
Bueno, bueno.
Así que se quedan ahí viendo el convoy pasar por delante, alejarse y desaparecer.
Y con bien de
estas
sol.
Que tenían obligación de dejar pasar a la duquesa, a la Mama Hugo,
ahora pues ahora la dejan pasar, claro.
A la condesa, pues ahora te quedas ahí.
Pero con bien de calor, ¿no? Todo esto.
Con bien de calor. Víctor Hugo de mayor no puede evitar pensar al recordar este episodio que es una venganza de las españolas que no perdonan a Mama Hugo las humillaciones, ni las exigencias, ni las quejas de esta señora tan pesada que no deja de quejarse. Ya solos, los señores del séquito de Mama Hugo pues intentan hacer un apaño como pueden con las ruedas, pero es imposible.
Bueno.
Mama Hugo, que está de los nervios, echa a andar a ver si dejando el enorme carro rococó allí mismo alcanza el convoy.
Así, ella andando, la quejosa.
Andando.
Vamos.
Y tienen que detener la señora que no...
¿Dónde va?
¿Dónde va? Porque es demasiado tarde y el convoy ya se ha ido demasiado lejos.
¡Qué desastre!
Y así están, unos intentándolo, la otra gritando y perdiendo los nervios
ay,
y los Huguitos disfrutando como enanos que son de la aventura, hasta que cae la noche. Chungo, miedito, las guerrillas acechan.
Uy, uy, uy.
Y entonces, escuchan un grupo a caballo.
Oh, no.
Más meditos, serán guerrilleros. Y entonces,
ay, madre.
Ven que llega una tropa, miedo supremo, van a matarlos a todos. Y entonces,
¡cha-cha-chan!
Oyen las cornetas del séptimo de caballería, o lo que lleven los gabachos, y descubren aliviados que los que llegan son los escoltas del convoy, que como van custodiando el tesoro y el tesoro va delante del todo, pues no se han dado cuenta de que la enorme carroza rococó de Mama Hugo había perdido una rueda. Y ala, aquí está.
¡Uf! Madre mía, estaba nerviosísima.
En menos que cantan una marsellesa, los soldados arreglan la rueda y salen a toda máquina antes de que lleguen los guerrilleros.
Oye, ¿qué,
de verdad de
qué
la buena?
Cracks los estos, ¿no?
Hombre,
para
es que
la
ya
rueda.
Estaban preparados.
Ya.
El conductor de la enorme carroza rococó de Mama Hugo dice, ¿dónde va? Que me esperen, que es que yo no puedo correr tanto, que esta enorme carroza rococó no puede ir tan rápido, que la rueda no resiste tanta tralla. El jefe de la tropa dice que no se preocupe, que tiene el mejor remedio para arreglar el asunto. Saca su pistola, apunta al conductor de la enorme carroza rococó de Mama Hugo y le jura que si no se da prisa, le levanta la tapa de los sesos. Mano de santo, oye. Y llegaron a alcanzar al final. Llegaron, sí.
Poco después, llegan a Madrid. Cuando cae la noche, el jefe del convoy ordena parar.
¡Alto ahí!
¡Alto! Sí, sí.
¡Alto!
quieto palo.
Que pare todo el mundo.
Claro, hay que engalanar las tropas, hombre, antes de entrar en la corte. Hay que entrar un poquito presentable.
Claro.
Y entonces, ¿qué? Zafarrancho de limpieza.
Claro que sí.
Y a la mañana siguiente entran en Madrid todo guapetones.
Claro.
El sol de junio ilumina a los soldados, los cocheros, los viajeros, los fusiles, los cañones, las bridas, las riendas, las monturas.
Todo brillante.
Todo ahí maravilloso.
Qué gusto de verlo. Es que de verdad, es que me lo estoy imaginando.
Maravilloso.
Qué gustazo verlo.
Y al hacer la entrada triunfal,
¡zas!,
se levanta un huracán y en 5 minutos el convoy da la impresión de haber salido de un barrizal.
Sí, madre, o sea que todo lo que habían limpiado no vale para nada.
Para nada, ¿qué dirían?
Madre mía.
Eso que podría haberse interpretado como un mal presagio solo es motivo de chanza para los viajeros del convoy.
¡Ay, qué risa! ¡Oh, te hace risa!
¡Qué
mira,
bien!
¡Qué divertido el clima en Madrid! ¿Qué?
Si es que después de 3 meses de viaje han llegado a su destino, que visto lo visto, mucho
pues
es.
Sí.
Y no van a permitir que una tormenta así tontaina les amargue la fiesta.
Pues muy bien hecho, sí señor.
La enorme carroza rococó de Mamá Hugo se dirige al Palacio Mazzerano. Y en cuanto entran, se encuentran con la primera sorpresa desagradable. Una nota de Papá Hugo diciendo que está muy liado.
Es que está muy liado.
Que ha tenido que salir un poquitín a perseguir guerrilleros y que promete que ya si eso, pues que vuelve enseguida.
De que en cualquier momento, ¿no?
Tenía un interés este hombre, pero
sí,
vamos. A pesar de todo, Víctor Hugo no olvidará nunca aquel viaje, aquellos 3 meses en la carretera, esa road movie que vivió con su familia y con tantas carrozas, ni aquella entrada triunfal, aunque fuese pasada por agua. Y estamos, David, ¿sabes con quién?
Con Candela Botello.
Sí, señor, que nos habla de esas mujeres a las que ponemos el foco.
Hoy os he traído a María Lejárraga. María era profesora, feminista y sobre todo una artista culta y con talento, apasionada por la literatura. Le encantaba rodearse de gente que supiera más que ella, que le pusiera las pilas y que azuzara sus ganas de saberlo todo. Un buen día, en una tertulia literaria, conoció a Gregorio Martínez Sierra, un escritor con mucho futuro, 6 años más mayor que ella. La diferencia de edad les importó poco, el cupidazo fue vertiginoso y cuando se quisieron dar cuenta, estaban casados. María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, recién casados, vivían con las 4 perras que ganaba ella como profesora. Pero pronto la cosa cambió. Gregorio se montó una compañía, el Teatro del Arte, y a lo tonto se convirtió en un empresario de éxito. La compañía de Gregorio dio un giro radical al teatro que se hacía en España. En su faceta como autor, Gregorio firmó obras del teatro tan famosas como Canción de Cuna o El Amor Brujo. La crítica decía que era muy fino creando personajes femeninos. Andando el tiempo nos enteramos de que Gregorio no escribía sus obras. Formaba un tándem perfecto con su mujer, María Lejárraga.
Anda.
Eso sí, mientras él saboreaba las mieles del éxito, ella se mantenía calladita y en la sombra. Fijaos hasta el punto al que llegaban que Gregorio llegó a pronunciar discursos feministas que escribía María. Hay un libro, Cartas a las Mujeres de España, en el que se animaba a la libertad e independencia femenina que escribió María. Pero su nombre no aparece por ningún lado.
Lo firma Gregorio.
Que no me aparece.
No me lo puedo creer.
O sea, que él estaba ya arengando a las mujeres con un escrito
claro.
De su mujer. Ay, madre,
sí,
madre.
Sí, ya le vale que firmaba libros feministas mientras tenía a su mujer ahí escondidita en casa.
Con
en
la
casa
pata.
Y con la pata quebrada.
Con la pata quebrada.
La historia de Lejárraga tiene un momento especialmente doloroso. Gregorio y Catalina Bárcena, una de las actrices de la compañía, tuvieron un cupidazo y comenzaron una relación secreta tirando bastante escandalosa.
Ay.
Aquello era un secreto a voces. Se sabía en los teatros, en las calles y en casa de los Martínez Sierra, donde María hacía como que no pasaba nada y seguía escribiendo para él. Vamos, que María escribía las obras que firmaba y dirigía a su marido para que triunfara la otra. Catalina se quedaba con los aplausos, Gregorio se quedaba con los derechos de autor y María se quedaba con el marrón, los cuernos y con una entrada en el gallinero para ver el éxito de la parejita.
Muy bien.
No sé por qué me río, porque es lamentable la situación de esta mujer.
Pero de repente pasó una cosa que hizo que María dijera, hasta aquí hemos llegado, y se marchó de España. Catalina se había quedado embarazada.
La querida.
Bueno, Catalina la querida, la actriz.
Bueno.
Gregorio, que era un gran manipulador, siguió aprovechándose del talento de María y le empezó a pedir más y más textos.
Se va de España y él le sigue pidiendo
textos. Pero ya ella, perdona, le dice que no, ¿no?
Pues inexplicablemente María le hizo caso, siguió escribiendo para él y permitió que Gregorio siguiera firmando sus obras y a cambio nunca le concedió el divorcio.
Bueno, pero vamos a ver.
Un buen día María se enteró por la radio que a Gregorio le había dado por morirse. Se volvió para España y aquí descubrió la última sorpresa de Gregorio, su marido.
Sí.
En su testamento, Gregorio dejaba sus derechos de autor a Catalina,
bueno,
la amante.
¡Qué valor!
La madre que le parió.
Y dejaba fuera a María,
sí, señor,
la esposa y la autora de la mayor parte de sus obras. ¿Cómo os quedáis?
Pues, patidifusos.
Pues
picuetísimos.
Claro.
Yo toco a Brea.
Pues no me extraña.
María Lejárraga, esposa y escritora en la sombra, nunca se quejó del testamento de Gregorio. Se limitó a dejar caer en sus memorias una versión edulcorada de los hechos, en la que decía que ella era colaboradora de su marido.
¡Qué tonta!
Sí, es que encima, efectivamente, ni siquiera fue capaz de denunciar públicamente, oye, mira lo que me ha hecho este señor.
Una vez muerto, incluso.
Fíjate. Bueno, muerto o no muerto, bueno, ni vivo ni muerto.
Bueno, vivo, pero ni siquiera al final.
Y así se fue muriendo poquito a poquito hasta los 100 años, igual que había vivido, calladita y olvidada. Me parece a mí que es una mujer a la que debemos quitar el polvo y empezar a reconocer cómo es debido. A ella va mi homenaje de hoy.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con ese momentazo,
momentazo
de Guillermo Gamboa. ¿Qué tal, Guillermo?
Qué bien suenan vuestras voces al unísono, de verdad. Yo hay cosas que me emocionen más que esto.
Muy bien, y entonces nos vas a contar una historia increíble de Víctor Hugo.
Bueno, pues ya que estáis hablando de Víctor Hugo, yo voy a hablar del señor por el que el verbo empecinar existe, que es un señor que se llamaba Juan Martín. Que le apodaban el empecinado.
Hombre, el empecinado.
Era labrador, se hizo guerrillero, le nombran mariscal, le condenan a muerte y acaba de protagonista de una de las novelas de Pérez Galdós.
Sí.
O sea que, bueno, hoy yo vengo a...
Pero a ver, perdóname, porque igual tienes el tiro desviado, porque estamos hablando de Víctor Hugo, no de Pérez Galdós. ¿Qué relación tiene el empecinado con Víctor Hugo?
Claro, claro, David, pero todo no va a ser tan sencillo, hay que explicarlo.
Es un nervioso.
Claro, porque este señor, el empecinado, que le llamaban el terror de los franceses, y aquí voy a ir ahí a Víctor Hugo, fue un señor que durante la Guerra de la Independencia se dedicó a dar matarile a todos los franchutes que pasaban la frontera.
Y mató a Víctor Hugo. Mató a Víctor Hugo.
No.
Es un nervioso, te lo digo yo.
No, que para uno bueno que hay francés. No, es que al padre de Víctor Hugo, Leopoldo Hugo, que era un general de la leche, José I le dice: vea por este señor, cásale y que acabe en el río. Y esa es la relación, David. Ahí está la relación. El papá Hugo se pasó 3 años persiguiendo a este señor, porque este señor se dedicaba a matar a todos los franceses que había vivos y no había quien le cogiera, de verdad.
Claro.
Intercambiaron cartas porque, claro, el padre de Víctor Hugo dijo: joder, ¿cómo cazo yo a este señor? Y dice: pues mira, voy a ir a ver a la madre del empecinado y voy a escribir al empecinado y le digo: o vienes o paso a cuchillo a tu madre. El empecinado se viene arribísima, ya veis que se venía arriba matando, pues se viene arriba también amenazando. Claro. Dice: mira, como si le agarrase de la pechera, pero no estaba delante. Le dice: mira, como mates a mi madre, voy a matar a los 100 soldados franceses que hay aquí y voy a hacer con ellos ratatouille, una quiche y una bichisua. Y claro, el otro señor pues dice: mira, no vamos a discutir, tampoco quería comprobarlo.
No te pongas así.
Hombre, claro. Dijo: hombre, que era una broma, es que hemos estado, pues yo quería verte, no sabía cómo. No, hay que decir que en defensa del empecinado, que un francés te haga un chiste, pues David, no te lo vas a creer a la primera.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que papá Hugo seguía al lado de la Pepa y combatiendo a los franceses, y ya sabéis que llega un momento en que los franceses se enfadan y vienen aquí unos 100.000 señores, sí, que eran los hijos de San Luis, y claro, sale a pecho descubierto el empecinado y le cazan. Cuando el coronel Riego, cuando sí, Fernando VII y vienen los hijos de San Luis,
sí,
David, si le hubiera cogido el papá Hugo y no hubiera muerto, no se llamase el empecinado, claro, se llamara el de a pocos, el de un rato, no. Claro. Era el cantino que duró.
O sea, que aguanta los 3 años de envite de papá Hugo.
Sí, y luego
se acaba la guerra de la independencia, vuelve Fernando VII, Riego hace su levantamiento, se impone el trienio liberal, el empecinado sigue dando guerra, llega a los 100.000 hijos de San Luis y ahí ya es cuando pillan al empecinado, claro, ¿no? Pero papá Hugo no tiene nada que ver con esta batalla.
No.
Vale.
¿Qué pasa a este señor? Pues que le pillan, claro, los 100.000 hijos de San Luis, y lo que hacen es que como había acumulado muchos méritos, pues le van a quitar méritos, le meten en una jaula y se dedican a exponerle los días que hay mercado. Madre y entonces mía, le condenan a muerte,
sí,
pero ojillo, le condenan a la horca.
Sí.
Y en aquella época, vosotros sabéis que a la gente sin honra, como los bandidos, les condenaban a la horca, pero a los mariscales,
sí,
les condenaban a que les fusilaran.
Claro.
Entonces, claro, él dice esa famosa frase de ¿qué pasa? Que no hay balas en España para fusilar a un general. Y claro, pues claro, lo que querían era humillarle. Le ahorcan encima de un burro desorejado, que era la manera de símbolo de deshonra por excelencia de la época.
Sí.
Es verdad que la épica dice que él se soltó de las cadenas mientras le estaban ahorcando y no sé qué, pero bueno, que al final le mataron. Le ahorcaron ya para siempre.
Sí.
Y bueno, esa es la historia del empecinado, que era muy empecinado.
Esa es la historia del empecinado, de su relación de paréntesis con papá Hugo y de esta muerte terrible que sufrió, sí, porque así mueren los héroes en esta tierra hostil. El Palacio Maserano, donde viven los Hugo, está en lo que era la calle de la Reina número 8, esquina calle Clavel número 3.
Ahí mismo.
Se tiró durante las obras de la Gran Vía, por eso hoy no existe. Se llamaba así porque sus legítimos dueños eran los príncipes de Masera, que llegaron a España en tiempos de Felipe V. Pepe Botella, el abstemio, Pepito Plazuelas, José I, había pedido amablemente a los príncipes, bajo coacción, que se la prestaran para alojar a los gabachos de su camarilla. Y aquí se instaló papá Hugo. Aquí en esta calle Clavel hay una plaquita que nos recuerda que vivió Víctor Hugo. Y aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, está la calle Víctor Hugo.
Pues muy bien.
El Palacio Maserano es deslumbrante, decía Víctor Hugo, radiante de sol y con un montón de salones, habitaciones y terrazas, cada cual más lujosa. Hay cuadros originales de Rafael, esculturas, vasos de Bohemia, arañas de Venecia, porcelana japonesa y un par de vidrios de China tan pintones que Víctor Hugo confiesa que nunca vio nada parecido durante el resto de su vida.
Espectáculo, vamos.
También recuerda su habitación amarilla, con una virgen con el corazón traspasado por 7 espadas como 7 soles y muchas pulgas y muchos chinches.
Pues también te digo eso, no
que
sé.
Que crecen y se multiplican sin complejos por todo el palacio. Su habitación favorita es la galería de los retratos de los antepasados del príncipe Maserano, con sus cortinones, sus pedestales y sus estatuas que son perfectas para jugar al escondite.
Claro, para un niño esto...
Recuerda 2 vasos de China enormes donde se esconde Pepita, la hija de la condesa de Villahermosa, el primer amor de Víctor, a la que recuerda asomándose desde dentro del jarrón para ver si sus compañeros de juego la han visto o no. Así,
esta es la de la otra carroza,
la
¿no?
cabecita, efectivamente. Mm. A Víctor le encanta venir solo a esta galería para contemplar en silencio los retratos. Dicen que esa actitud arrogante, ese lujo en la ropa, ese orgullo familiar que reflejan es la semilla del Hernani y de Ruy Gómez, sus 2 obras más españolas.
Uh-huh.
Y así están disfrutando de unas vacaciones en palacio, felices cual perdices, cuando un buen día mamá Hugo se encuentra detrás de una cortina una puerta sellada.
Ando.
Al preguntar a qué se debe semejante insulto, la dicen que es que el príncipe Maserano, su anfitrión, ha pensado que los Hugo tienen suficiente con las habitaciones que ya ocupan. Mamá Hugo pierde los nervios, qué extraño.
Qué raro.
Y ahora va por ahí diciendo que odia esta España inexpugnable, que defiende sus fronteras de batalla en batalla, de ciudad en ciudad, de calle en calle, de casa en casa y, por lo que se ve, de habitación en habitación.
Pues sí. Un buen día, intentando aderezar una ensalada, no encuentran aceite por ninguna parte. Y a mamá Hugo se le ocurre aliñarla con manteca. Oh,
con manteca, madre mía.
Qué asquito, pero bueno. Pues sí. Y manda a la criada a comprarla. La muchacha, que no habla español, se hace un gestos.
Sí, ¿no?
Que está para verla en streaming. Y ahí poniendo caritas. Oye, pues que se vuelve con la manteca a casa, ¿eh?
Esto lo recuerda Víctor Hugo porque suponemos que sería muy gracioso recordar, claro, cómo esa pobre muchacha francesa intentaba hacerse entender para que le dieran manteca,
manteca
en una tienda en mitad de Madrid.
Exactamente. Bueno, pues Víctor recuerda que aquella ensalada le sabe a gloria. Anda. Mucho mejor que las que preparan con aceite.
No me digas.
Te diré que, eso es muy raro, pero te diré que a los Hugo no les gusta el aceite español.
Anda.
Dicen que aquí se utilizan molinos muy antiguos, que las aceitunas nuevas se mezclan con los restos de las viejas y que sale así como un aceite rancio.
Ay, madre,
que encima se lleva y se traen pellejos de cabra embadurnados de pez. Y, dicho así, claro. Y que le dan un regusto poco apetecible. Vamos,
pues sí,
que en vez de decir que España huele a ajo, como aquella, mamá Hugo piensa que España sabe a pellejo de cabra.
Sí, madre mía,
¿suena?
Esta señora.
Otro día mamá Hugo pasa por delante de una fonda regentada por un francés, entra y se encuentra un lugar limpio, con manteles de tela, servilletas plegadas en triángulo y vajilla de plata. Y dice, madre, qué placer
esta
aquí.
Esta es la mía.
Aquí yo como una reina. Se pide una ensalada riquísima, se pide una botella de vino, de buen vino francés, riquísimo. Se viene arriba y se pide un postre de espinacas, que sería propio de esa región.
Efectivamente.
Que no falte de nada, piensa, y dice ella. Le confiesa a su paisano que es la primera vez que come bien desde que ha salido de Francia y le agradece efusivamente lo rico que está todo.
Ay,
y le dice,
todo,
bueno, pues tráigame la adición, que se dice en francés, la cuenta, la adición. Y alucina pepinillos cuando se la traen, claro. 400 francos.
¿400 francos?
400 francos como 400 soles. De 1811.
Madre mía.
Un pastón.
Madre. Pero con eso...
Descomunal.
Con eso se pagaba el pasaje a París, cenaba allí y volvía.
¿Te imaginas? Mamá Hugo se pone colora, se pone, que ya estaba, de los nervios. Se
más
pone
nerviosa
a gritar al fondero.
Ay, madre.
El chef le dice que, claro, que con estas calidades y estos lujos parisinos, pues que lleva 6 meses sin que le entren los clientes madrileños.
Claro.
Y que, claro...
Que no saben apreciar lo, claro, bueno, ¿no?, los madrileños.
Y
claro,
que él en este tiempo ha tenido sus gastos, que ha perdido mucho dinero y mucho género y mucho todo.
Claro.
Y que esa comida le ha costado más que a ella, incluso.
Sí, claro.
Y que tendrán que pagar la pacha.
Claro. Es una forma muy interesante de hacer,
claro,
negocios, ¿eh?
Que esto es lo que hay. Claro, por desgracia nadie cuenta cómo termina esta historia,
claro,
porque sería para verla, claro. Pero me da la sensación de que la fonda francesa no duró mucho.
Pues no.
Fermé, en poco fermé, tiempo, ¿no? Fermé, yo creo.
Sí.
Y que mientras mamá Hugo estuvo en Madrid, también te digo, no volvió a comer como en París.
Pues no, a estos precios seguro
a estos
que no.
Precios no. Y entonces por fin, que ya le vale, llega papá Hugo. Después de 6 semanas de espera, los huguitos se dejan llevar por el entusiasmo. Y en mitad de la fiesta de bienvenida, papá Hugo dice, chavales, que os voy a contar una cosita.
Se acabó el buen rollo.
Se acabaron las vacaciones.
¿Hondo?
He decidido que os voy a meter en un internado.
No.
Es más, ahora mismo lo contamos.
Y hacemos una nueva parada en el camino para encontrarnos con
Yolanda
Rocha Moreno. Bueno, Yolanda, ¿qué nos has traído esta semana?
Es una reedición de un libro que se ha convertido en un clásico, en un libro que se publica originalmente en 1998 y que mucha gente está convirtiendo casi en una guía turística de Madrid y de la provincia, que se llama La Guía del Madrid Mágico, de Clara Tahoce.
Sí, sí.
La ha reeditado ahora la editorial Luciérnaga. No solo nos descubre las leyendas y los misterios, los fantasmas y tal, que todos más o menos sabemos, sino que también nos lleva a muchas curiosidades, a fachadas de edificios, a mucha historia, a muchas tradiciones de pueblos de alrededor, a fiestas. La verdad es que es muy, muy completa y lleva además una guía como una especie de itinerarios que va marcando para que resulte muy sencillo hacerlos a pie. Por ejemplo, si partimos del famosísimo Palacio de Linares, bueno, ya nos cuenta cómo se construyó, quién lo construyó y todo lo que llevó la familia que vivía adentro. Pero luego nos lleva a conocer la Cibeles, por qué está ahí, cuáles son sus antecedentes. Nos lleva un poquito más arriba por la calle Alcalá hasta el Café León, que se hizo muy famoso en los años 70 porque en la parte de abajo, en los sótanos, tuvieron lugar las tertulias del famoso Hacer Humo, que era de una especie de secta de ovnis, que empezó con ovnis y terminó con un escándalo sexual bastante sórdido. Luego subimos a la Puerta de Alcalá, en el que nos hace hincapié en que en la parte norte todavía se aprecian los disparos del atentado contra Eduardo Dato. Y llegamos hasta una intersección entre la Claudio Cuello y Serrano, que hubo un quemadero de la Inquisición. Aunque bueno, ya sabéis que en España tampoco se quemó a tanta gente, pero la leyenda negra está para eso. Y que luego se trasladó a la plaza de Joaquín Ruiz Jiménez. Pero luego, en los alrededores, tenemos rutas que parten del castillo de San Martín de Valdeiglesias, de San Lorenzo del Escorial, de la Cueva de la Luna en Titulcia, que es increíble, del castillo templario de Santorcaz. Nos va llevando y vamos pudiendo visitar un montón de sitios y un montón de curiosidades, porque además también, incluso como al principio habla de los inicios de la provincia desde el Paleolítico, hay hasta mapas de restos arqueológicos muy, muy interesantes que se pueden visitar. Y bueno, que hay fantasmas, hay apariciones, pero también hay cosas muy curiosas y nombres de las calles. De verdad, es un libro precioso y que nos sirve para conocer muy bien esa otra cara de Madrid que yo creo que merece la pena y que va a sorprender a muchos.
Los tres Huguitos entran de cabeza en el internado del Colegio de San Antón, en la calle Hortaleza, entre las calles Santa Brígida y Farmacia, un centro de los Escolapios que los gabachos han convertido en un seminario de nobles para las mejores familias de la corte. Un poco de historia, a ver. A finales de los años 80 del siglo pasado se celebró el último curso. Estuvo cerrado durante 7 años y finalmente se quemó por completo en 1995. Hoy es la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un edificio impresionante que si no conocéis ya estáis tardando en ir a visitar. Era el colegio más antiguo de la ciudad. En sus aulas estudiaron personajes como Larra, Eduardo Dato, Ramón Gómez de la Serna, Javier Poncela o Fernando Arrabal. Y, por supuesto, Víctor Hugo, que siempre recordará este colegio. Los pasillos interminables de paredes desconchadas, las manchas de humedad, el frío... Nada que ver con la luz y la alegría del Palacio Maserano. Recuerda también a don Basilio y a don Manuel, versión frailesca del Gordo y el Flaco, con sotana, alzacuellos y sombrero. Su primera comida es, recuerda él, desoladora. Aunque el comedor está preparado para 500 alumnos, solo hay 25. El dormitorio, más de lo mismo. El de los pequeños, donde duermen los Huguitos, tiene 150 camas, pero solo hay 10 camas ocupadas.
¡Madre mía!
Los demás alumnos han ido borrándose del colegio para dejar claro que no quieren al rey intruso, que no quieren a los franceses. La primera mañana, a las 5, los despiertan 3 golpes en la cama. Al abrir los ojos, Víctor Hugo se encuentra con un enano con joroba, la cara colorada, el pelo rizado y la ropa de todos los colorines posibles. Aquel bedel deforme, el despertador, es el hazmerreír de los alumnos que le llaman Corcovita.
Ay, pobre.
En vez de plantar cara a los internos, el pobre Corcovita se ríe para no perder su trabajo, claro. Víctor Hugo, muchos años más tarde, se arrepentirá de haber humillado a Corcovita. Y hay quien dice que este señor, este Corcovita, es el personaje de Quasimodo. Vamos, que el jorobado de Notre Dame, el personaje más famoso de Víctor Hugo, podría ser español.
Fíjate.
Ahora en un rato, Carmen Sánchez Risco nos habla de este pedazo novela.
Esto es Otra Historia. Del cine en Madrid.
Y hacemos un nuevo alto en el camino para encontrarnos con Pepón Fuentes, nuestro experto en cine de Madrid.
Volvamos un poco al cine hecho aquí, con otro clasiquillo que es el Crack.
¿Qué giro insospechado de Landa?
Este señor que pasó de ser pues un tipo graciosísimo, a un tipo duro, amargado, alcohólico, en una película de cine negro en la que García pues homenajea pues todo el cine que le gusta ya desde ese género de cine negro, y transforma Madrid, sobre todo la zona de la Gran Vía, la zona del centro. No la transforma en Manhattan, no la transforma en Estados Unidos. Yo creo que ahí él se trae el género aquí, se hace una película de cine negro con las peculiaridades y las particularidades de nuestro Madrid.
Es verdad que Garci está también muy bien en esta película. Es una película que hay que ver y es verdad que hay que disfrutarla de esta perspectiva que, fíjate, no había, yo con esta no había caído, ¿no? De ver ese Madrid también, ese Madrid negro.
Quiero dejar sin mencionar la importancia que tiene, o al menos la cantidad de veces que vamos a visitar durante la película, el ya desaparecido Frontón Madrid, que es un sitio con muchísima historia, que estaba junto a los Cines Ideal y donde jugaron por primera vez en España las mujeres pelotari, que eso es otra historia para otro día. Pero ya te digo, hay mucha tela que cortar.
Y ya tenemos a Carmen Sánchez Risco y su momentazo.
Quiero destacar un rasgo de Víctor Hugo muy poco conocido y también desentrañar qué es lo que puede estar detrás de esta afición de nuestro prota. Parece que diseñó la primera campaña de marketing y protección patrimonial de la iglesia de Notre Dame de París. Pues nuestro Víctor Hugo ya había avisado en 1831 de que la catedral parisina estaba muy malamente y que había que rescatar y apuntalarla como merecía, porque él consideraba que aquel era el gran símbolo de la cultura gala, obviamente. Las torres estaban a un tris de venirse abajo, y todo por las prisas. Y con el sarao que organizó Napoleón para coronarse, pues quisieron lavarle la cara a la catedral y prepararon una restauración a la altura de la que hizo nuestra insigne Cecilia Jiménez con el Efeomo de Borja en Zaragoza, vamos. Aprovechó Víctor su obra Notre Dame para difundir su campaña. Os cuento que en la obra el personaje principal es el encargado de mantenimiento de torres, tejados y campanas de la catedral. Su cometido era esencial, con las campanas, sí, y al final con otros menesteres. Bueno, en la novela, mientras nos cuenta las andanzas de este Quasimodo técnico de mantenimiento campanero, Víctor Hugo aprovecha para meter cizaña y criticar el estado de la iglesia. Vamos, que dedicó un capítulo entero a darle a la pluma en defensa del patrimonio. Tuvo tiempo para meterle caña a las restauraciones, por supuesto, tildando de bastarda a la ojiva de la puerta central. Le da estopa a los arquitectos y también pregunta, atención, ¿quién dejó los nichos vacíos? Vamos, hace una crítica contundente al deterioro, pero también, ojo, cuidado, al expolio que había sufrido durante años el templo. Y es que quizá lo vivió tan de cerca que quiso ponerle freno. Y cuando decimos de cerca es que lo tenía en casa, porque el papá de Víctor Hugo, José Leopoldo, era un gran amigui de los Bonaparte. Se vino pa' España con Pepe Botella. Fue gobernador de las provincias centrales, lo que le permitió pasearse por Ávila, Segovia, Soria y Guadalajara. Y como ya sabemos, la afición que tenían los Bonaparte por meter las manitas donde no debían y arramplar con lo que no era suyo, pues aquí en España el papá de Hugo no fue menos. Y se hizo en nuestro país un posgrado en expolio, dos cursos de usurpación y estafa, y consiguió el título de rapiñador mayor de obras de arte ajena. Entonces creemos que Víctor Hugo en su cruzada por salvaguardar Notre Dame pues estaba haciendo también una crítica velada a su padre. Y yo imagino que a Víctor Hugo en esos años tan complicados pues, le marcaría, ¿no? Lo de ver a su padre escondiendo el cuadro del Papa Inocencio X, el aguador de Sevilla de Velázquez, ¿vale? Que la estampa debía ser gloriosa, no sé, pero yo creo que le daría un poquito de vergüencismo ajeno.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
No los frailes escolapios del Colegio de San Antón someten a sus pupilos a una disciplina casi castrense.
El primer día después de misa, los frailes les hacen un examen de nivel a los juguitos y flipan con el nivelazo que tienen. A pesar de todo, les meten con los más pequeños. Al día siguiente, los juguitos empiezan a pasar de clase en clase subiendo niveles, hasta que un par de semanas después ya los meten con los mayores. Y claro, son bastante abusones.
Hombre.
Dice que es que en realidad cree que los odian porque son franceses y tienen bronca un día sí y otro también. Los huguitos, que son hijos de un general francés, dicen que, puesto que los franceses han ocupado España, es justo y necesario que la defiendan. Y no entienden que Fernando VII reclame un trono al que ha renunciado. Los españoles salen con que Napoleón engañó a F7 para que fuera a Bayona y firmó la renuncia a la fuerza, o sea que no vale. Y en una de estas broncas, un tal Frasco, conde de Berberana, coge unas tijeras
y se va
a por Eugenio y le mete un tajo en la mejilla. Los frailes expulsan a Berberana. Aquella expulsión señala a Berberana y a su familia como enemigos del rey José. Así que mientras Berberana hace las maletas, Eugenio se da cuenta de la situación, habla con los frailes, asume la culpa de la bronca y amenaza con marcharse del colegio si lo expulsan. Al final, fíjate, readmiten a Berberana porque en el fondo los frailes también eran un poco que comulgaban con las ideas de Berberana. Y se supone que Eugenio lo que hace, mira, voy a quedar bien con este porque es que si no me van a grebrear.
Y me van a dar
collejas entre todos.
Claro.
Bueno, Víctor Hugo se vengará de Berberana convirtiéndolo en Gubeta, conde de Berberana, en su Lucrecia Borja, uno de sus personajes más odiosos.
También anda por allí un tal Ramón y los otros hijos del conde de Benavente, que llevan más de un año sin ver a sus padres.
Fíjate.
Bueno, pues un buen día, durante la comida, se abre la puerta de aquel comedor inmenso y casi vacío y aparece una señora vestida de negro que parecía una aparición. Ramón y sus hermanos reconocen, dicen, anda, pero si es mamá, y seriecitos se acercan a ella, alarga la mano de sus hijos y se la da a besar.
Madre
Víctor
mía.
Flipa con la etiqueta rigurosa entre la aristocracia madrileña, porque claro, es que es una cosa tan desafectada, ¿no? Tan rara. Y tal vez por eso mamá Hugo escandaliza a sus compañeros porque, mira tú, besa a sus hijos en público y les acaricia la cabeza. ¡Qué falta de protocolo!
¡Oh, Dios!
Víctor y Ramón de Benavente se vuelven a encontrar en París. Sí, Ramón está en el exilio parisino por liberal, sufriendo en sus carnes la represión absolutista de F7. Víctor Hugo le dedica una oda que, entre otras cosas, habla de...
Tu mirada triste y dolorida que, como un relámpago, brilla sobre mares desconocidos, pero cuyo fondo no se puede descubrir.
Pero, ¡qué romántico!
¡Qué romántico! Y qué bien capta Víctor Hugo el triste destino de los liberales españoles del siglo XIX.
Los domingos y los jueves, los frailes se llevan a sus alumnos de paseo. Los huguitos conocen las calles más famosas de la ciudad, el campo de los alrededores, la paradera de San Isidro, los puentes que cruzan el Manzanares o las corridas de toros. En realidad no llegan nunca a entrar en la plaza, se limitan a merodear por los alrededores para disfrutar de ese ambiente de fiesta y escuchar los gritos y los aplausos imaginando el espectáculo que ocurre dentro, detrás de aquella muralla que se levanta frente a ellos. Un buen día, Víctor y sus compillogis se escabullen hasta la puerta de arrastre, por donde sacan a los animales muertos. Y desde allí ven a 6 mulas cargadas de cascabeles arrastrando a un toro agonizante. Mm. Le han clavado las banderillas de fuego que llevan pólvora. Al estallar han hecho saltar en 1000 pedazos al pobre animal, para mayor jolgorio del público. Una imagen desagradable que 50 años después todavía persigue al pobre Víctor Hugo.
No me extraña. También recuerda que aquel invierno de 1811 es tremendo. La guerra impide el abastecimiento de la ciudad y los madrileños se mueren de frío y de hambre en las calles.
Madre mía.
Como son tan pocos alumnos y hay problemas de leña, es imposible calentar aquel enorme colegio. A Eugenio le salen sabañones en las manos y a Víctor en las orejas.
Madre.
Y para calmarlo, los frailes echan mano de un remedio 100% científico,
sí.
La leche materna. La mujer de uno de los empleados del colegio, que está criando, acaba de dar a luz. Así que llevan a Víctor a su habitación. Milagrosamente, los sabañones orejiles se le curan.
Qué bonito.
También pasa hambre. Cuando los internos se quejan, don Manuel les hace la señal de la cruz sobre la tripa. También, mano, esto es científico también.
Si lo hacéis con fe, este remedio os alimentará.
Se ve que no tienen la misma fe que los frailes.
No.
Porque mientras los alumnos adelgazan cada día más, ellos engordan.
Pues sí.
Aunque siempre hay algún alumno, fíjate, mal pensado y de poca fe, que dice que no se cree que la cruz sobre la tripa quite el hambre y que el milagro de los frailes habría que atribuírselo a la comida que les quitan a ellos para comérsela a escondidas.
Y hacemos otra parada en esta ruta para encontrarnos con Edgar Martín de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos trae su...
Déjamelo decir, es ¿por qué es especial?
En el Teatro Nuevo Alcalá, ¿qué tal?
Sí, hola,
Edgar,
¿cómo estás?
Pues mira, hoy os traigo un compositor que todo el mundo reconoce por una de sus obras, Pedro y el Lobo, Prokofiev. Pertenece a esa época del siglo XIX, a esa época del romanticismo, ¿verdad? Y cómo no, pues ha escrito una obra dedicada a Romeo y Julieta. Fijaos la marcha de los caballeros, cómo suena, ¿no? Con qué profundidad. Quiero mostrar que Prokofiev, pues, es un compositor lleno de, también, además de romanticismo, pues de alegría y de buen humor. Y fijaos que su primera sinfonía la llama la Sinfonía Clásica. Y es una sinfonía que dura muy poquito, unos 20 minutitos, y es muy fácil de escuchar, muy fácil de seguir, y sobre todo de disfrutar, y estoy convencido que va a sacar alguna sonrisa más de uno. Vamos a escuchar un poquito del primer movimiento y luego os cuento más anécdotas. Prokofiev se le asocia con esta única obra de Pedro y el Lobo, pero pues tiene muchísimas más. Y esto es lo que un poquito os quería mostrar, pues otras obras de un compositor conocido, pero obras menos conocidas. Y os dejo con el cuarto movimiento, que me parece que es súper también. Pues si el primero nos ha parecido divertido, el cuarto ni os digo. O sea que os dejo con esta divertidísima sinfonía clásica y nos vemos la semana que viene.
I threw a wish in the well. Pero lo que Víctor Hugo no cuenta es que a papá Hugo no le gusta ni un pelo que le venga a la familia a cortarle el rollo con su Caterina, la amante napolitana. Se ve que por eso pues no está en casa cuando llegan de París.
Anda, claro.
Lo que todo el mundo sabe en Madrid es que el general se ha marchado con Caterina y que están ahí living la vida loca, dándose a los placeres de la vida. Luego va y se quita de encima a sus tres hijos de mala manera, metiéndolos en ese internado el primer día que vuelve a la ciudad.
Tal cual.
De remate, papá Hugo le pide el divorcio exprés a su señora. Uf. Pepe Botella, el abstemio, Pepito Palazuelas, dice que por ahí no pasa. No quiere escándalos en su corte ni que sus altos mandos se le desmanden. Y le llama al orden para tirarle de las orejas. Mira, Leopoldo, perdón. ¡Miga, Leopoldo! Esto es más así, ¿no?
Sí,
más.
Sí,
¡miga,
sí.
Leopoldo!
Fue así.
Incluso así, con autoridad. Sí, ¡miga, sí. Leopoldo! O cortas ahora mismo con Caterina y te dejas de chorradas con tu señora, o te mando a París para que le cuentes a Napoleón lo que te traes entre manos. Así se lo dijo.
Tal cual.
Papá Hugo agacha la cabeza, empaqueta a Caterina para mandarla de vuelta a Nápoles y acepta hacer el paripé con mamá Hugo.
Mano de santo, mira.
Y así están las cosas en la familia cuando a principios de 1812 la guerra de independencia se pone tan chunga para los gabachos que papá Hugo también empaqueta a mamá Hugo y a los dos huguitos pequeños y los manda de vuelta al París. El 3 de marzo se ponen en marcha. Abel, el mayor, se queda con su padre porque había prestado juramento al rey José y que no es plan darse a la fuga a las primeras de cambio.
Claro.
Y cuando la cosa se pone ya malamente del todo, papá Hugo organiza la fuga de Pepe Bonaparte. También se encarga, por lo que dicen, del expolio de obras de arte del Palacio Real.
Ya.
Pero esto es otra historia que tendremos que contar en otra ocasión.
En otra ocasión.
Porque esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan cantando las canciones del jorobado de Notre Dame. A ver si con el buen rollo arreglan este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, nostálgicos de recorrer ese Madrid desaparecido de escolapios y palacios maseranos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram.
En
y si te gusta el programa, compártelo.
Comparte con tus amigos,
con la familia.
Con todo el mundo.
Con quien más quieras. Y si no te gusta, compártelo con
también,
tus enemigos.
Con todo el mundo.
Nos vemos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
But here's my number, so call me, baby. Hey, I just made Don't put